La presencia de Dios es el nombre de la serie que estamos viendo y hoy vamos a hablar acerca de las lluvias del Espíritu. ¿Qué les parece? El tema es sumamente importante. Ahí en su bosquejo tienen la introducción. Dice, Dios tiene pensamientos de gracia hacia ti. Su intención es hacerte bien y ha preparado lluvias de bendición sobre tu vida. Así como la lluvia hace brotar la hierba, la presencia de Dios reanima el alma exhausta y hace que vuelva a germinar el fruto del Espíritu en el interior. Entonces, estamos hablando aquí de una lluvia de bendición, de una lluvia del Espíritu Santo que viene para renovarte. Salmo 68, verso 9, este verso me encanta. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, ¿qué dice? Tú la remataste. ¿No? ¿No dice así? ¿Cómo dice? A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Y esa palabra me trae a la mente la imagen de una persona que se estaba asfixiando, que se estaba ahogando. Y de pronto viene algo que trae un refrescamiento y lo reanima y le hace que vuelva el color a su vida, le hace que vuelva el ánimo, la vida. Y ese es el propósito de las lluvias del Espíritu Santo sobre tu vida. Vamos a ver la letra A, la expectativa de la presencia de Dios. Punto número uno, anhelamos la lluvia del cielo. ¿Cuántos aquí están anhelando más de Dios? Están anhelando más de Dios. Yo estoy anhelando del Señor como nunca antes en mi vida. Llevo 25 años caminando con Jesús y yo creo que estos últimos meses como nunca he estado diciendo, Señor, te necesito, yo quiero más de ti, yo te anhelo. Yo quiero entrar en una dimensión que todavía no he llegado, Señor, porque he visto cosas maravillosas. Señor, tú me has ayudado, tú me has bendecido, me has dado favor, me has dado gracia, me has prosperado. Tantas cosas que has hecho, Señor, pero aún, Señor, yo entiendo y yo reconozco que hay una dimensión del conocimiento tuyo que aún no entro allí y yo quiero estar allí, Señor. Mira, si lo que tú has experimentado de Dios fuera todo lo que existe, pues mejor nos damos la vuelta y nos regresamos, ¿no? ¿No lo crees? Pero lo que hemos experimentado de Dios es apenas una probadita. Es apenas el inicio, las primicias de algo que Dios ha preparado para ti, para tu casa, Patricio. Tú créelo, tú recíbelo, porque son las primicias apenas. Es algo que apenas está empezando a manifestarse. Y yo estoy convencido de que vienen días en los que esta gloria de la lluvia de Dios, de la lluvia del cielo, va a empezar a caer sobre esta congregación. Y como el Señor lo quiera hacer, yo estoy abierto. Como Él quiera manifestarse, yo estoy abierto. Ahora, vendrá del cielo una manifestación del Espíritu Santo sobre esta congregación, pero no va a venir si no estamos dispuestos a anhelarlo y a desear de Dios con todo nuestro corazón y a romper con el status quo, romper con lo que ha sido nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y nuestra manera de entender las cosas de Dios. El Señor va a romper nuestros esquemas. Por eso dice Santiago capítulo 5 verso 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sabes a lo que se refiere esta palabra esperar? Estar a la expectativa para recibir. El labrador, ¿qué es lo que hace? Sale los días en los que ya debe de llover. En la temporada en la que ya la lluvia tiene que venir, sale y está mirando al cielo, ¿no es verdad? Está mirando al cielo y está diciendo, ¿Dónde están las nubes? ¿Dónde está la lluvia? Ya es el tiempo de que llueva. Y todos los días mira hacia el cielo. Esa es una ilustración de la condición de expectativa que nosotros debemos de tener. Porque si yo no lo estoy esperando, no voy a recibir nada. Si yo no tengo una expectativa de algo sobrenatural que va a suceder y va a venir a mi familia, a mi matrimonio, en las relaciones con mis hijos, entonces voy a seguir en la misma modalidad. Pero el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros: espéralo, espéralo. Dile a la persona que está junto a ti: espéralo, 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 porque vendrá. Espéralo porque vendrá. Otra cosa que derivamos de esta palabra: el labrador espera pacientemente. ¿Qué es lo que hace un labrador que espera pacientemente? Es un hombre que ha renunciado al estilo de vida de un nómada. Porque los nómadas van de un lugar a otro, se van moviendo, van viajando constantemente, nunca se establecen, nunca firman su pie. Pero el labrador, cuando siembra su semilla y se queda allí esperando a que caiga la lluvia, en ese tiempo, en esa temporada, él dice: yo no me voy a mover de este territorio, yo no me voy a mover de esta región, yo voy a esperar a que la lluvia caiga. La palabra paciencia, qué tremendo. Perseverar pacientemente y con valor, soportando los problemas, soportar las ofensas y heridas de otros, ser lento para vengarse, lento para castigar. Número 2, la lluvia efectúa los propósitos de Dios. Por eso es importante que llueva, porque la lluvia efectúa los propósitos de Dios. La lluvia temprana hace que la semilla germine, y la lluvia tardía lleva la cosecha a la madurez. En todos los que estamos aquí, ya cayó la lluvia primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubo en ti una respuesta al Evangelio. Si no hubiera caído ya la lluvia primera en tu corazón, ahorita estarías en pijama, ¿verdad? Estarías en otro lado. Y tú entiendes que venir a este lugar es parte importante de ese proceso de crecimiento, porque estás recibiendo de la palabra, estás adorando a Dios, estás conectándote con la presencia de Dios, y eso está trayendo cambios y revolucionando tu vida. Y es importante. Pero la segunda lluvia, o la lluvia tardía, es importante, como dijo Marcial, porque si no, el grano, el fruto no se desarrolla, no pesa. Y sabes, yo creo con todo mi corazón que viene sobre esta congregación una lluvia que va a ser, que va a empezar a hacer milagros en el carácter de los que estamos aquí. Y estoy hablando de que una persona que era terriblemente iracunda va a empezar a manifestar templanza y mansedumbre. Va a empezar a manifestar en su interior benignidad, bondad. ¿Sabes? Eso no es de que es que mis propósitos del año nuevo son ser una persona más paciente. Olvídate. Si no cae la lluvia, estás frito. Si no cae la lluvia, no puedes. Por eso es que desesperadamente levantamos las manos como plantas que están diciendo: Dios, manda la lluvia. Ese es el anhelo de un corazón que está diciendo: yo quiero más de ti, Señor. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender, dilo conmigo, hará descender. Otra vez, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, aquí el Señor nos está diciendo: te estoy dando mi palabra de que va a venir sobre ti una lluvia que va a cambiar tu carácter. te estoy dando mi palabra de que va a venir sobre ti una bendición del cielo que va a empezar a transformar tu interior. La cosa es no salirte de la banda de producción, ¿verdad? Si te brincas y dices, ya estoy listo, y estás crudo, y estás a medio hornear, pues ahí es donde están los problemas. Pero si te mantienes allí en ese proceso y dices, Señor, esto duele, pero síguele, Señor. Sigue poniendo tu sello, sígueme remachando, sígueme haciendo lo que tienes que hacer para cambiarme. Letra B, lo que hace descender la lluvia. 5 cosas. Número 1, arrepentimiento. Esta palabra es una de las palabras más preciosas que puedes tú conocer. ¿Sabes por qué? Porque habla de el regreso a casa. Habla del hijo pródigo. Arrepentimiento habla de ir en una dirección y detenerse y volver en sí y dar la media vuelta y regresar al corazón del Padre. Y eso es motivo de tremendo gozo, ¿no creen? De tal manera que el Padre dijo, hagamos fiesta. Arrepentimiento. Dice primer libro de Reyes 8:35-36. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Fíjense primeramente cómo el pecado cierra los cielos. Como la desobediencia, la rebelión cierra los cielos. Pero dice, y te rogaren a ti en este lugar y confesar en tu nombre. ¿Y qué dice? Se volvieren del pecado cuando los afligieres. ¿Qué va a pasar? Tú los oirás, perdonarás el pecado. ¿Y qué dice? Darás lluvia sobre su tierra. Darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredar. Y la palabra volvieren es regresar, restaurar, reparar. Por eso el arrepentimiento es increíble. Cada vez que una persona se vuelve y dice, perdóname, ya sea a Dios, o se lo dice a su esposa, o se lo dice a un hijo, o se lo dice a un papá, o se lo dice a un amigo, a una amiga. Cada vez que alguien dice, perdóname, y de todo corazón lo está diciendo, se abre el cielo otra vez. Una simple vuelta, un simple virar, un simple decir, perdóname, tiene el poder de abrir el cielo otra vez sobre tu casa y de hacer que vuelva a llover otra vez sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre las relaciones con tus hijos. ¿Sabes? No vale la pena agarrar la ofensa y decir, pues es que me dijo, es que me hizo. No vale la pena. No vale la pena pasar por sequía. No vale la pena pasar hambre. Solamente por aferrarte a una ofensa. Si estás que, perdonen la expresión, pero como decimos en México, te lleva el tren por algo que te hicieron, pídele a Dios que te ayude y dile, Señor, tú sabes cómo me siento en este momento y yo apelo a tu misericordia, apelo a tu gracia, Señor. Ayúdame, Señor. Yo me arrepiento de este enojo violento que siento dentro de mí, Señor. Perdóname. Apela a la gracia de Dios y Él te va a ayudar. Y entonces podrás ir y poner las cosas en el orden que deben de estar. Número 2, buscar su rostro. Amós 5, versos 4 y 8. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, o sea, las constelaciones del cielo, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que tiene el poder para llamar a las aguas del mar para que se condensen en las nubes y que viajen sobre los campos y se haga llover? Zacarías 14:17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y la palabra adorar quiere decir inclinarse, postrarse. Hay algo que toca el corazón de Dios de una forma impresionante, y es una persona que está dispuesto a inclinarse, que está dispuesto a postrarse. No importa cuál sea su rango, no importa cuál sea su condición, está dispuesto a adorar y decir: Señor, aquí estoy. Yo aquí estoy, Señor. Te reconozco como el Dios y el Señor de mi vida. Eso trae la lluvia. Número 4. Obedecer, amar y servir a Dios. Deuteronomio 11, 13 al 14 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces viene la lluvia del cielo. La palabra obedecer quiere decir escuchar, el oír. La obediencia comienza con la disposición de oír, con la disposición de escuchar. El amar tiene que ver con el afecto por otra persona. Y el servir, el trabajar, hacer una labor para otro. Estas tres están muy relacionadas: obedecer, amar y servir. Obedecer es oír, amar quiere decir el afecto que tú tienes por la persona que te está hablando, y número 3, realizar una labor. Y número 5, pedirla. Zacarías 10:1 dice: pídanle al Señor lluvias de primavera, y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia, y a todos les dará hierba en el campo. Y la palabra pídanle quiere decir rogar, inquirir, suplicar. La pregunta es: ¿quién en este lugar está dispuesto a rogar por la lluvia? La pregunta es: ¿en qué momento de que el hambre física pasa a segundo plano, porque el hambre espiritual es más intensa? ¿En qué momento entramos a esa disposición de decir: sí tengo hambre en mi estómago, pero es más fuerte el hambre que tengo en mi corazón? ¿En qué momento vamos a ese lugar en el que estamos dispuestos a clamar y a gemir y decir: Señor, yo necesito más de ti? Y quizás no sea una cuestión que en un momentito se va a dar completamente. Pero yo creo que el propósito de este mensaje es llevarnos cuando menos a una disposición de decir: Señor, yo había dejado de clamar por la lluvia. Yo había dejado de pedirte que llueva, Señor, sobre mi vida, que llueva sobre mi casa, que llueva sobre mi matrimonio. Y hoy, Señor, vuelvo a gemir y vuelvo a clamar, que mandes la lluvia, Señor.